Etienne Laurier murió antes de ayer en Lille cuando estaba siendo interrogado, ¿lo sabías? Nos dio varios nombres, incluyendo el tuyo. Ah, una odiosa venganza.
Una vez lo pudo resistir. Sabía que no lo haría de nuevo.
Si piensas eso, debes tener presente que sería más fácil cooperar.
Haz lo que debas hacer, pero en nombre de Dios hazlo sin amenazas.
¿Crees que son amenazas vanas?
Olvida el uniforme, no juegues a los soldados conmigo, Henrik.
Estoy esperando al oficial interrogador. Sabes, Julio, siempre te he dado mucho más crédito del que mereces. Llegué hasta envidiar tu modo de vivir, tu independencia. Y descubro que cometes la infantil tontería de unirte a la resistencia. ¿Por qué, Julio? ¿Por esa mujer?
Jamás lo supo.
¿Entonces por qué?
¿Por qué? No supongo que haya una respuesta a eso. Dices que envidiaste mi independencia, pero nadie es independiente. No en tu mundo, Henrik. Un hombre debe tomar partido, no importa la razón.
¿A quién me dirijo? ¿A mi enemigo? ¿O a un tonto de remate?
En pocos minutos no habrá diferencia en lo que digas. ¿Por qué no brindar por nosotros, Henrik? El brindis que el viejo hizo la noche en que murió. Por la familia. ¿Brindarías aún por eso?
Los cuatro jinetes del Apocalipsis son figuras simbólicas descritas en el capítulo 6 del libro bíblico del Apocalipsis, representando calamidades que preceden al fin del mundo. Tradicionalmente personifica la conquista, caballo blanco, la guerra, rojo, el hambre, negro, y la muerte, un amarillo pálido, marcando la destrucción y el juicio final.
Aquí se detallan, según la tradición bíblica, el caballo blanco, conquista y victoria. El primero lleva un arco y una corona saliendo vencedor, a veces interpretado como el engaño o el anticristo. El caballo rojo, la guerra, representa la violencia, el conflicto armado y la sangre derramada.
Caballo negro, el hambre. El jinete lleva una balanza simbolizando la escasez, la hambruna y la ruina económica. Caballo amarillo pálido, la muerte. El último jinete, cuyo nombre es muerte, trayendo la enfermedad y la destrucción final.
Además de su origen bíblico, la figura de los jinetes ha tenido un gran impacto en la cultura occidental, inspirando la literatura, arte y cine.
Esta película fue dirigida por Vicente Minnelli y contó con la actuación de Glenn Ford, Ingrid Tulin, Charles Boyer, Lee Jacob y Paul Lucas.
Los hechos narrados en la novela tienen lugar en la Francia de 1914, en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Los de la película durante la Segunda Guerra Mundial.
Adaptación cinematográfica de la novela homónima de Blasco Ibáñez, publicada en 1916. Julio Madariaga, el patriarca de una acomodada familia argentina, verá cómo el ascenso del nazismo en Europa divide a las dos ramas de su familia.
La rama francesa, encabezada por Julio de Joyeux, Chris Grenfort, se enfrentará a la rama alemana, los von Harrod, cuya militancia nazi les permitirá ocupar puestos de importancia en la Wehrmacht. Finalmente, al estallar la Segunda Guerra Mundial, ambas familias se encontrarán divididas y enfrentadas.
No obtuvo premios cinematográficos destacados como Oscars o Globos de Oro. De hecho, la película es recordada más por su fracaso comercial y de crítica de la época, a pesar de tener un gran presupuesto y un reparto conocido.
frases que se recuerdan. A rey muerto, repuesto. El refrán indica la rapidez con la que se ocupan los puestos vacantes y refleja la idea de que nadie es insustituible. Se aplica en contextos laborales, amorosos, deportivos o políticos para señalar que, tras la partida de una persona, otra asume su lugar, sí, que la actividad se detenga.
No por mucho madrugar amanece más temprano, indica que por más que nos esforcemos o nos apresuremos, no podemos adelantar ciertos acontecimientos que siguen su curso natural. Levantarse muy temprano o actuar con rapidez no garantiza que los resultados ocurran antes de lo previsto, ya que algunos procesos requieren su tiempo para desarrollarse con corrección.
Tras estos refranes, comenzamos tras saludarles
y darles la bienvenida al cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Así como solemos decir,
comenzamos.
Existen enfermedades que se desconocen hasta que alguna de ellas se ceban con nosotros.
¿Qué es la mutación del gen POLG?
El príncipe Frederick de Luxemburgo murió en París a la edad de 22 años tras sufrir de una devastadora mutación genética conocida como enfermedad mitocondrial POLG. Su deceso sucedió un 1 de marzo del año 2025.
Hijo del príncipe Robert de Luxemburgo y de la princesa Julie Nassau, pasó sus últimos años creando conciencia y abogando por la investigación en torno a esta enfermedad para la cual no existe cura.
Concentró sus esfuerzos en la Fundación POLG, que él mismo creó en 2022 y a través de la cual su familia informó de su muerte en un emotivo comunicado.
Es con gran tristeza que mi esposa y yo queremos informarles del fallecimiento de nuestro hijo, el fundador y director creativo de la Fundación POLG, Frederick, escribió el príncipe Robert.
Frederick fue diagnosticado con la enfermedad mitocondrial POLG a los 14 años después de años de problemas de salud inexplicables. Aunque la familia no lo sabía, en realidad Frederick había nacido con la rara afección.
Sin embargo, dice el comunicado, el príncipe no dejó que esa condición lo definiera, manteniéndose firme en la misión de ayudar a encontrar tratamientos y una cura para que otros no sufrieran como él lo hizo.
¿Pero qué es la enfermedad mitocondrial POLG? Esta enfermedad es un desorden genético causado por mutaciones del gen POLG, que es esencial para el funcionamiento de las mitocondrias, los diminutos generadores de energía dentro de las células.
Son las que convierten los alimentos que consumimos en energía. Además de esa función esencial, una particularidad de estos orgánulos es que contienen su propio ADN, que para replicarse requiere de una enzima, la polirasa gamma.
La mutación de esos genes altera la replicación eficiente del ADN mitocondrial, causando síntomas que pueden empezar desde la niñez hasta la edad adulta.
Considerada en el pasado como rara, ahora se cree que la enfermedad afecta a uno entre 500.000 personas, convirtiéndola en la segunda enfermedad genética más comúnmente diagnosticada, después de la fibrosis cística, según el sitio de la Fundación POLG.
La enfermedad roba la energía de las células del cuerpo, causando a su vez disfunción y falla progresiva de múltiples órganos como el cerebro, los nervios, el hígado, los intestinos y los músculos. También afecta la deglución y el movimiento de los ojos.
Se podía comparar con un dispositivo que tiene una batería dañada, que nunca se puede recargar completamente, que está en un estado constante de agotamiento hasta que finalmente pierde toda la energía.
Difícil diagnóstico debido a que la enfermedad POLG tiene una gama tan amplia de síntomas y afecta a tantos órganos, es muy difícil diagnosticar. Tampoco existen tratamientos y mucho menos una cura.
Como sucede en el caso de los 300 millones de personas como Frederick en todo el mundo, Esta enfermedad son, bueno, usualmente difícil de reconocer hasta para los médicos. Y las familias de los pacientes podrían nunca saber qué es lo que tiene, pues quizás solo pueden identificarlo tarde y en su progresión, escribió el príncipe Robert en el comunicado.
La condición del príncipe Frederick empeoró en las últimas semanas después de que fuera internado en el hospital con pulmonía y otra infección severa. Estuvo rodeado de su familia y seres queridos, de los que se despidió con humor y compasión ilimitada.
Pero su labor continúa en la Fundación Epoch, a la que se dedicó y en la que participó activamente en ensayos médicos, ayudando a los científicos a desarrollar modelos en ratones y líneas de células para la investigación de la enfermedad en Suiza, Estados Unidos y en toda Europa.
Finalmente, la Fundación lleva además iniciativas para fomentar y acelerar tratamientos innovadores y curas para los desórdenes del POLG, con miras a ser un conducto de la colaboración científica para la investigación académica, el descubrimiento de fármacos y el desarrollo clínico conjunto.
Pues este príncipe decía que se decía, ensayen conmigo. Sí. Yo ya no tengo solución, ensayen conmigo, por favor, a ver si ustedes localizan algo. Es increíble.
Una pena la del príncipe. Sí, Freddy, que murió a los 22 años.
Claro, todo el tiempo enfermo. Pues este chico que tiene esto, vamos a descartar esto hasta que al final llega.
Y fíjese si este tendría, económicamente, pues no tendría problemas para saber y consultar con grandes médicos qué enfermedades padecía. No pudieron hacer nada.
El caso estaba en la Arabia Saudí. Creo que en este momento no me acuerdo del califa que era. Murió también. Aquel fue que se le convertía la sangre en agua.
Sí, también recuerdo ese caso, pero en ese momento no me acuerdo yo tampoco.
Así que, bueno, pues eso, todo el dinero que tenía el califa, pues no...
Tampoco no sirvió para poder saber qué enfermedad tenía, ¿no? O ponerle un tratamiento o una cura.
No, es que ya no había. O sea que...
¿Qué es la magia?
Pues es un conjunto de conocimientos y prácticas con las que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. Durante mucho tiempo, los libros de magia y de alquimia estuvieron prohibidos.
Conjunto de trucos y habilidades con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes y extraordinarias, como hacer aparecer y desaparecer objetos y personas, descubrir cosas ocultas y un largo etcétera. La magia al servicio de la guerra, ¿verdad o mentira?
Jasper Malleskine nace un 29 de septiembre de 1902 en Londres. Era hijo de John Neville, un ilusionista e inventor conocido por representar los primeros modelos de máquinas de escribir con un espaciado proporcional al tamaño del carácter, al que la emblemática firma IBM adaptaría en sus propias máquinas de escribir en el año 1941.
Pero lo de la magia ya le venía a John de su padre, quien descubrió su vocación al asistir a los espectáculos ofrecidos por los hermanos Davenport, unos espiritistas estadounidenses que basaban el éxito de sus trucos en la ayuda de los poderes del más allá, algo que era muy popular en la Inglaterra victoriana.
Así que detrás de las bambalinas aprendió los trucos de su abuelo y de su padre, que pudo exhibir con tan solo 9 años, y según cuentan, el niño no lo hizo nada mal. Cuando cumplió los 24, comenzó a hacer sus espectáculos en solitario, convirtiéndose en uno de los magos más famosos de Londres.
Debido a su físico, 1,93 de estatura, pelo negro y resplandeciente, al cual peinaba hacia atrás con extremo celo, y bigote que llevaba siempre pulcramente recortado y cepillado.
Bueno, pues esto hay que decir que además era, bueno, tenía unos ojos verdes cuya mirada hacía estremecer al espectador, y los hoyuelos que se formaban al reírse, combinados con otro que tenía en la barbilla, podía pasar, vamos, por un galán de película. Pero por encima de todo, Maskelyne sabía estar en el escenario.
Un 1 de septiembre de 1939, Hitler lanzaba su brutal ofensiva contra Polonia. Poco después, el estallido de la Segunda Guerra Mundial provocaba que muchos hombres en edad de alistarse quisieran luchar por su país, y Maskelyne no fue una excepción, aunque fue rechazado por su edad, ya que tenía 38 años.
Una noche, cuando ofrecía una de sus funciones, la aviación alemana bombardeó Londres. El mago estaba bebiéndose un vaso de cuchillas de afeitar. Se trataba de un truco antiguo que había popularizado su abuelo Jasper. Decidió usar la mejor arma de que disponía para combatir al nazismo, la magia.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, un ya maduro Jasper soñaba con poder adaptar sus trucos de magia al campo de batalla para ayudar a su país, Gran Bretaña. Objetivo que logró tras insistir al alto mando británico y persuadir a sus miembros con un truco de espejos y una maqueta de que un buque de guerra alemán estaba cruzando el Támesis.
Cierto, no, el hecho es que fue destinado finalmente a Farman Castle, un castillo del siglo XII donde se hallaba la sede del Centro de Desarrollo y Entrenamiento de Camuflaje. Un lugar al parecer que se congregaba a principios de 1941... un grupo de escultores, diseñadores de escenarios, restauradores, electricistas y artesanos, conocido como la cuadrilla mágica, a los que se uniría el propio Maskelyne.
Todos embarcarían con rumbo desconocido y durante 3 meses estuvieron navegando a lo largo de la costa africana con el objetivo de despistar a posibles espías alemanes, hasta que se instalaron definitivamente en el Cairo.
El alto mando británico decidió poner a prueba a nuestro amigo el mago y a su grupo para que hallaran la manera de que camuflaran una zona muy importante, evitando ser bombardeada por los cazas alemanes. Vamos, en una palabra, ¿sabe lo que querían hacer? Esconder el puerto de Alejandría, que no era precisamente una tarea fácil. Pero se dice que el mago ideó un truco para que pareciese que no estaba allí.
Hizo fabricar una maqueta que fuera lo más similar posible al puerto, una pequeña flota de buques falsa e incluso instaló un falso faro como el que se alzaba en el fondeadero original.
La idea que era que durante los ataques nocturnos llevados a cabo por la aviación alemana se apagasen todas las luces del verdadero puerto y se encendiesen las de la maqueta. De este modo, solo se tenía que esperar a que los alemanes mordieran el anzuelo y bombardearan una bahía inexistente.
Ya por la mañana, una brigada especializada distribuía escombros humeantes por el verdadero puerto para que los aviones de reconocimiento alemanes informasen del éxito de su misión.
Eso sí que es magia. Camuflar todo nada.
Y fíjese que quería esconder el puerto de Alejandría, que
nada
como dicen, no era precisamente una tarea fácil.
Por eso decimos, ¿verdad o mentira? No sé. Bueno, tenemos la prueba en quién.
Sí, ahora me he acordado del famoso David Copperfield, que también hizo desaparecer, si mal no recuerdo, un elefante, un avión Jumbo y la Estatua de la Libertad también.
Sí, la Estatua también. De la Libertad, sí, también.
¿Qué pasa? Que luego se descubrió cuál era el truco para hacer desaparecer estos elementos tan grandes como el elefante, el avión y la Estatua de la Libertad. No, y creo que donde estaba la gente, el público sentado, era como una base
giratoria,
y claro, él como un gran mago que es, hacía de una forma ponía de una forma con luces, juegos de luces, sombras, cortinas, y daba la sensación de que el elefante había desaparecido en cuestión de segundos sobre la Estatua de la Libertad.
Pero la gente no se da cuenta que estaban rotando.
Eso me he preguntado yo muchas veces, y yo siento y me doy cuenta que esto, claro, es que iba muy despacio, tan despacio se movía la plataforma giratoria que no te dabas cuenta. Estaba tan bien hecho que ahí es el el mérito del mago, en este caso de David Copperfield.
Como aquel tren que era basculante y que tenía un montón, claro, un montón de rotondas y cosas de esas, y la gente terminaba mareada.
Así es, en las curvas basculaba el tren, ¿no? Y claro, en fin, cosas misteriosas.
Ese tren no montó, no sí, andaba bien, ni ese tren tampoco.
Pues así es, y así me lo contaron.
Desde los 12 o 14 años y hasta el final de su vida fértil, las reinas debían procurar engendrar una prole numerosa, tanto porque a mayor número de descendientes, mayor número de alianzas y mayor poder para el reino.
Los problemas y dificultades en los matrimonios en la Edad Media.
En el ámbito aristocrático era frecuente que se contrajeran matrimonios consanguíneos. Los abogados llevaban debates sobre el grado de parentesco admisible.
Los más radicales rechazaban incluso las uniones entre personas en séptimo u octavo grado de consanguinidad. Finalmente se llegó a un acuerdo que aceptaba los matrimonios de contrayentes en cuarto y en tercer grado de parentesco.
En esa edad, en la Edad Media, era posible que el Papa confiriera, bueno, una dispensa a los contrayentes, incluso en el segundo grado de consanguinidad. Y muchos matrimonios aristocráticos del siglo XIV se contrajeron precisamente así.
Misión dinástica. La maternidad no era un asunto personal, sino una cuestión de Estado. Las reinas a menudo funcionaban como, entre comillas, incubadoras de los hijos del rey, y su fracaso en producir un heredero varón podía llevar al repudio, el divorcio o la pérdida de influencia política.
Empezamos. Público en el parto. El nacimiento de un heredero era tan importante que a menudo ocurría ante una audiencia de cortesanos para garantizar que no hubiese cambios de bebés.
En resumen, la frase describe con precisión la pesada carga reproductiva impuesta a las reinas, cuyo cuerpo estaba al servicio de la continuidad de su dinastía.
También se puede considerar que las reinas se sirviesen de su papel reproductor como estrategia para alejar el peligro de repudio y para fortalecer su posición en el reino, aunque para ello no diesen descanso a sus cuerpos ni amamantasen a las criaturas, pues se creía que la práctica sexual durante la lactancia corrompía la leche.
En el mejor de los casos, y teniendo en cuenta las condiciones higiénico-sanitarias de ese tiempo, a partir del quinto parto o aborto, cada nuevo embarazo aumentaba el riesgo de muerte por complicaciones durante la gestación o el alumbramiento. En el mejor de los casos, las condiciones materiales de vida no permitían una esperanza de vida superior a los 36 años para las mujeres y a los 41 para los varones.
Por ello, las reinas casadas, contraviniendo en muchos casos los preceptos de consanguinidad, se vieron inmersas en el juego de poderes, en el que debían mediar, entre comillas, ante la Iglesia con donaciones, fundaciones monacales, para defender los intereses de su linaje y el hecho de que sus hijas pudieran heredar el reino.
Sus vidas estaban marcadas por la exigencia de ser y conducirse con ejemplaridad. Las reinas vivían rodeadas de sus dueñas, doncellas y damas, y de un nutrido grupo de oficiales y sirvientes que formaban la llamada Casa de la Reina, y que a partir del siglo XIV ya estaba conformada por el palacio, la cámara, la cancillería, la tesorería y la capilla.
Desde todas esas instancias, la conducta solemne se les imponía y la vigilancia sobre sus actos era extrema. Solo la habilidad e inteligencia lograron hacer realidad aquellos deseos que se apartaban de la ortodoxia, acercándose a las prácticas inhibidas en ciertas cortes por damas y mujeres libres pensadoras.
Y claro, todo ello les producía tensión y miedo. Por la lejanía y añoranza de los suyos, cuando muy jóvenes eran conducidas a las cortes de sus futuros esposos. Extrañeza ante su nuevo rol, las nuevas costumbres, la corte, ante su futuro esposo rey, ante la iglesia, ante el pueblo.
Tensiones por la exigencia permanente de algo sobre lo que ellas no tenían poder, la descendencia y la descendencia de varones. ¿Acaso pendía de su voluntad el embarazo y alumbramiento de hijos varones y sanos?
Los miedos afectaron especialmente a las reinas, consortes y regentes. El temor ante el poder real, ante la muerte de sus hijos, a la posibilidad de repudio o nulidad, a la fluctuación de los intereses reales, a los cambios en las alianzas, a la influencia de otras mujeres nobles, concubinas o barraganas reales. Estas eran unas personas fuertes y esforzadas.
De todas aquellas reinas y condesas medievales que murieron jóvenes, en su mayoría y muy probablemente como consecuencia de partos, abortos o fiebres puerperales, vamos a hablar de, bueno, un poquito de referencia, que en el año 1219, Beatriz de Suabia, esposa de Fernando III Castilla y de León el Santo, él con 18 años y ella con 14, bueno, pues que murió a los 30 años tras haber sido madre de 8 hijos, entre niños y niñas.
O sea, murió a los 30 años y tuvo 8 hijos. Pues ¿cuántos?
¿A qué años
empezó a tener hijos?
Pues, casi con 14 años, con 15.
Pues sí, porque así, un año tras año, pues en estado de buena esperanza.
Bueno, y lo peor era el primer acto, o sea, la noche de bodas no las pasaban solos, querían mirar a ver ya querían empezar o no querían empezar la cuestión.
Sí, hay una película por ahí que en la que se ve una escena en la que usted está describiendo ahora, que en esa noche pues había gente de espectador ahí.
Y creo que el rey tenía una pierna rota.
Pues seguramente.
Creo que sí, que digo, esto no es para tomarlo a broma.
No.
Pero es que, vamos, que le ayudasen a... Bueno, no.
Como decimos, problemas y dificultades.
¿No?
Los problemas y las dificultades de los matrimonios ahí en la Edad Media.
En algo ya de público ya muy, 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 muy veterano.
Sí. Yo quiero ser astronauta.
Oh, me parece muy bien, pero permítame una pregunta. ¿Sabe usted...? ¿Qué pasa con el cuerpo humano en el espacio?
O sea que...
Los cambios en el entorno espacial provoca en el cuerpo humano, bueno, pues han sido estudiados durante mucho tiempo. Para obtener una visión general de todos los cambios y repercusiones que experimenta el cuerpo en un astronauta en el espacio, mire, vamos a conocerlos.
Me imagino que serán los factores estresantes a los que están sometidos los cuerpos en el espacio.
Sí, así es. Nuestro cuerpo ha evolucionado para funcionar bajo la influencia de la gravedad. Pero cuando la fuerza gravitatoria es cero, las funciones corporales ya no se regulan como en la Tierra. Desde los fluidos corporales que fluyen de manera incorrecta hasta el ADN, que se expresa de manera diferente, los viajes espaciales ejercen presión sobre el cuerpo humano, incluso el de un astronauta con estado excelente, estado muy bien de salud.
Los rayos cósmicos y la ingravidez en particular pueden causar daños masivos al cuerpo. Las consecuencias afectan a casi todos los sistemas, corazón y sistema circulatorio, músculos y huesos, cerebro, metabolismo, sistema inmunitario, piel, vías respiratorias y a nivel molecular, material genético y división celular.
En la Tierra, el campo magnético y la atmósfera protegen a los seres vivos de los rayos del Sol y del espacio profundo. En un hábitat en la superficie de la Luna, la radiación podría ser hasta 588 veces mayor.
Características del espacio. Este es un vacío, o sea, es un espacio absolutamente sin nada, sin aire y sin presión. En este entorno especial, las sustancias se comportan repentinamente de manera muy diferente a la presión atmosférica normal, tal como nosotros la conocemos. El vacío es uno de los mayores desafíos para los astronautas.
Efectos del espacio en la fisiología humana. Un vuelo espacial puede ser peligroso porque el cuerpo cambia en el espacio. El entorno se percibe de manera diferente y el cuerpo se mueve en condiciones de ingravidez, por lo que los huesos y los músculos se alivian de forma permanente y, por lo tanto, se produce una pérdida de masa muscular y hueso, que dificulta a las personas seguir en el espacio.
Los astronautas pierden el sentido de orientación, la conciencia de lo que es arriba y abajo, y tienen que reajustarse por completo a su entorno durante un tiempo. Se marean en el espacio, lo que significa que se enferman y se desorientan, teniendo que tratar de acostumbrarse a la nueva situación para completar con éxito su misión.
Y los ojos y el sentido del equilibrio en el oído obtienen una nueva importante tarea, porque el entorno se percibe y los movimientos se controlan a través de los ojos, ya que el sentido del equilibrio en el espacio no existe y cambia mucho la percepción.
Además, la radiación cósmica tiene un impacto significativo en el cuerpo humano porque el sistema inmunológico está muy, muy debilitado y, por lo tanto, puede tener un impacto negativo significativo en la salud del astronauta y el progreso de la misión.
Efectos físicos. La deformación de los globos oculares es frecuente en los astronautas. La redistribución de los fluidos corporales en la ingravidez cambia la hemodinámica, es decir, la distribución de la sangre en los vasos, en todo el organismo. Esto no solo ejerce presión sobre los ojos, sino también que cambia numerosos procesos fisiológicos en otros órganos.
La circulación se ralentiza, se pierde masa muscular y ósea. La columna vertebral, que como todo sistema músculo-esquelético está orientada hacia la marcha erguida, sufre particularmente más, teniendo un riesgo 4 veces mayor de sufrir una hernia de disco. Cambio en la estatura. Como resultado de la ingravidez, la columna no está bajo la presión descendente en la Tierra, aumentando así la separación entre los discos intervertebrales.
Ay, llegamos al hinchazón en la cara, porque los líquidos, al no haber gravedad, tienden a viajar desde las extremidades y tienden a acumularse más en la cara. Caída de uñas. Tiene que ver con los guantes que utilizan para las salidas fuera de la nave. Son unos guantes muy especiales que funcionan bajo succión. El corazón se vuelve esférico y más pequeño, con una reducción muy considerable. Esto tiene que ver nuevamente con la falta de gravedad. El corazón no tiene que bombear sangre, venciendo esa gravedad y entonces se atrofia.
Hay unos efectos psicológicos. En cuanto a las facultades cognitivas, la mayoría de ellas, como la vivacidad mental, la orientación espacial, etc., permanecen inalteradas en el espacio. Para tener comida, el alimento tiene que ser sometido a un tratamiento especial para que tenga una larga vida útil y tenga una masa baja que pueda permitirse en el espacio. Los astronautas deben tomarse el tiempo para hacer ejercicio y para mantenerse en forma y saludables, y para que de esta manera puedan realizar su trabajo.
Todas estas actividades deben adaptarse a las condiciones de gravedad que prevalecen en el espacio. Por ejemplo, higiene personal. Los astronautas se cepillan los dientes con normalidad, al igual que nosotros, pero solo que se tragan la pasta de dientes y luego se limpia la boca con un paño húmedo.
Bueno, de tragarse la pasta de dientes no puede ser muy agradable, ¿no? Los astronautas tienen que abrocharse el cinturón para no alejarse flotando durante las idas al baño. Hacen uso de un tubo de succión que tira los desechos a un agujero con un chorro de aire. Los residuos sólidos son comprimidos y almacenados para su posterior disposición. La orina se recolecta y luego se envía para su reciclaje.
Con todo esto, sigue usted pensando en ser astronauta.
Al principio de ese comentario empezó diciendo, yo quiero ser astronauta, sí, pero después de ver todo esto me imagino que ya no estoy para la labor.
No es a lo personal, sino que la reentrada
en la atmósfera.
Se pone roja la cosa.
Sí, los ojos que se te hinchan, vienes más pequeño de lo que has subido por ahí.
Ahora, ¿qué me dice usted eso? ¿Sabe que el lobo de Caperucita también fue astronauta?
¿Qué me dice?
Sí, sí. ¿Qué le preguntó Caperucita al lobo para que usted, a ver, piense?
Claro, cuando el lobo estaba disfrazado de abuelita,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
¿Qué abuelita, qué ojos más grandes tiene? Claro, claro, ahora cae, mira, yo no me había dado cuenta de... Ha estado usted muy bien ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Con ese detalle, o sea que el lobo del cuento de Caperucita,
claro,
era astronauta, mire por
qué
dónde.
¿Qué ojos más grandes tiene?
Sí, 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 sí. Pues nada, no, yo eso de astronauta lo dejo para los que han ido ahora hace ya algún tiempo, los que han ido han circunvalado la Luna en el proyecto Artemis, que fue una misión con mucho éxito. Y bueno, esperemos que los próximos viajes pongan pie a la Luna, que luego quieren poner una base ahí para hacer futuros viajes ya a Marte, lo cual será eso ya mucho más complicado y mucho más dificultoso.
Y a miércoles y a jueves, sí, sí.
Pues vamos a dejarles ahí.
¿Cuál es el origen de las montañas? Se forman a través de la fuerza que se produce cuando dos placas tectónicas chocan entre sí y se genera, bueno, la energía suficiente para que las rocas que se formaron a la altura del nivel del mar se eleven. Pero, ¿cómo se forman las montañas? Pues miren, hagamos un resumen.
Hace millones de años se formaban los primeros cordones montañosos que hoy podemos observar sobre la superficie de la Tierra. El proceso de formación de las montañas está asociado con fuerzas endógenas, es decir, que se origina o nace en el interior, como la célula que se forma dentro de otra, así como factores exógenos, los que se originan en virtud de causas internas, denominándose orogénesis.
Y yo me pregunto, ¿cuándo se celebra el Día de las Montañas? Pues mire, se lo contesto. Cada 11 de diciembre se celebra el Día de las Montañas en todo el mundo. La jornada se instauró en el 2003 cuando la ONU propuso la fecha con el objetivo de destacar la importancia de los ecosistemas montañosos.
Cerca de la mitad de las reservas biológicas del mundo están en las montañas y ahí también vive el 15% de la población mundial. Son uno de los ecosistemas más importantes del mundo y se encuentran en todos los continentes, ocupando cerca del 22% de la superficie terrestre.
¿Y por qué se celebra el Día de las Montañas?
El objetivo principal de este día es el de fomentar el desarrollo sostenible de dichos ecosistemas. ¿Pero qué significa esto? Pues que puedan aprovecharse los recursos naturales que ofrecen sin desgastarlos y sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.
Hay que tener en cuenta que las montañas suministran agua dulce para más del 50% de la humanidad, es decir, para 4.000 millones de personas. Esto garantiza la agricultura, los sistemas de energía limpia y también la fabricación de medicamentos y alimentos, entre otras cuestiones.
Por ello, el Día de las Montañas es una jornada para... concienciar sobre la importancia de todas las cadenas montañosas, montes e incluso colinas, que tienen un rol fundamental en el desarrollo de la vida planetaria. ¿Cuáles son los peligros a los que se enfrentan los ecosistemas montañosos?
Pues, esencialmente, la tala de bosques. Al igual que ocurre con otros ecosistemas, las montañas se ven amenazadas por distintos factores, todos ellos impulsados por la humanidad: el cambio climático, la contaminación ambiental, la sobreexplotación de recursos y un largo etcétera.
Por eso la ONU impulsa cada 11 de diciembre el aprendizaje de prácticas específicas que lleven a la acción colectiva. Casi todos los países del mundo cuentan con montañas y cuidarlas es tarea de todos los seres humanos que habitamos este planeta.
Dicho así, dentro de poco no vamos a poder abrazar en ningún árbol.
Bueno, no, como sigamos así, no.
Algo va y algo viene, así. Así es la cuestión.
Sí, luego, por ejemplo, el ser humano no tiene muchas veces cuidado cuando va a pasear por un bosque o por un monte, ya sabe a qué me refiero, por aquello de los incendios.
Y que se ven cosas que te tienes que callar porque la puedes organizarla. A la consabida abuela o madre o quien sea, que ve que el niño está tirando de la hojita o que está llega a la ramita, sí, porque hay ramitas que son pequeñas.
Arrancando flores, arrancando arbustos, en fin, que no, que
entonces
no.
Le vas a decir, oiga, es que es un niño, de acuerdo, pero usted no es un niño.
La naturaleza está viva y todo lo que le hagamos va a repercutir sobre ella y luego sobre nosotros. Así que cuidemos el monte y las montañas y sobre todo a la naturaleza.
Es un programa de Radio Color, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, con Maite Fuentes y Julián Milgo, el cofre de las palabras.
Pueblos abandonados en la provincia de Soria. ¿Motivos, leyendas o realidad? Entre Almarza y Arévalo de la Sierra se encuentra el despoblado de El Mortero. Todos los habitantes, menos una anciana, fueron invitados a una boda. La anciana se quedó vigilando el ganado en los pastizales y fue la única que sobrevivió a no comer los alimentos de la boda, que se cocinaron con agua de un pozo envenenado por una salamanquesa.
Otra versión dice que era una bruja y que fue ella la que envenenó, despechada, el manantial. Un pastor llegaría a ver luego a los esqueletos de los muertos persiguiendo a la anciana y quedando aullidos se sumergió en el agua suspirando, de ahí que le llaman el manantial de los suspiros. A la muerte por agua envenenada durante una boda para explicar a los despoblados suele ser un tema recurrente en Soria. Así sucede en Badorrey, próximo a Quintanas de Gormaz, donde únicamente se salvó una niña a quien se le dedicó una pequeña estatua.
En Masegoso, un sargento que había sido descubierto al tratar de engañar a la población, disfrazado de fantasma, mata celoso a Manuel, que se iba a casar con Adela, y echa sapos negros venenosos a la fuente, en la que beberán todos los vecinos al día siguiente.
En Santo Domingo sucede algo parecido al guisarse los condimentos con agua de la fuente del sapo. Las propiedades del despoblado se las quedará Tajueco, incluyendo una talla de Santo Domingo de Guzmán, al engañar a los vecinos de Valderrodilla, al medir la distancia con unas sogas. En Tajueco es creencia, por otra parte, que San Roque salvó al vecindario de una plaga un 26 de octubre.
Medición similar, aunque sin engaños, se efectuó entre Atúa y Olmillos, siendo la primera la que quedó con el término de Golbán, que se despobló a causa de una plaga de termitas.
En Villamediana, un reptil venenoso cayó en la olla en una boda y solo se salvó una mujer. En Fuente el Fresno, cerca de La Seca, el reptil caído en la olla era una salamanquesa.
El Valle de Arabiana y la Sierra del Almuerzo forman parte del paisaje legendario de los siete infantes de Lara, dentro del término de cortos, almuerza a los infantes. Se les aparece la Virgen de Narros y les sugiere oír misa en Omeñaca.
El pie de la Virgen, las cucharas y los platos quedarán impresos en la roca donde almorzaban. En Omeñaca entra cada infante por un arco distinto, pasando la Virgen por el del medio, arcos que se abren milagrosamente.
Y como todos sabemos, la cadena trágica originada por Doña Alhambra provoca la decapitación de los infantes cerca de Almenar, en los campos de Arabiana, a las faldas del Moncayo, tras la traición de Ruiz Velázquez Murrada, sobrino de Almanzor, hijo natural del padre de los infantes, Gonzalo González, que vengará a la afrenta matando al traidor y quemando viva a Doña Alhambra.
En el campo de batalla existente entre Almenar e Hinojosa del Campo, muere don Muño Sancho de Finojosa al combatir con sus caballeros contra el moro y sin haber cumplido la promesa de peregrinación al Santo Sepulcro. Ese mismo día en Jerusalén le ven cumplir tal promesa junto a sus caballeros también muertos en la escaramuza.
En Almenjún tiene lugar una leyenda santiaguista que Gervasio Manrique sitúa en Peñalcázar. Blanca, hija de don Nuño, alcalde del castillo de San Pedro Manrique, es raptada por Yacú Aben Sai, quien se la lleva a la fortaleza de Almenjún.
Ya don Nuño lleva ahí sus huestes y entran en batalla, medio en vela, medio en sueños, ve el alma inmaculada de su hija que sube al cielo y a Santiago Matamoros luchando a diestro y siniestro en clavijo. Cuando despierta, ve a Santiago peregrino arrojando una piedra con una onda hacia Armejún Peñalcázar, piedra que se va agrandando hasta destruir el enclave moro. Pues toda una historia así truculenta con tantos nombres y tantos personajes.
Sí, pero
personajes.
Dice que es pretexto para desalojar los pueblos, o sea, uh-huh. Que se queden solos. O sea, salamanquesas, moros...
Además, qué casualidad que en una boda tiene que haber una salamanquesa en la olla donde estaba, me imagino, cocinando el menú, ¿no?
Pero además que instinto básico, esto es un instinto básico,
pues
¿no?
Pues sí, nunca mejor dicho, sí.
Básico para matar a los demás, vamos.
Sí, sí. ¿Qué historias tiene nuestro país, ¿no? De tantos años atrás.
Y con tantos personajes que están muchas veces enlazados, otras veces no tienen nada que ver.
Todo un conglomerado de nombres. A lo largo de la historia, las pócimas de amor han sido brebajes mágicos destinados a crear sentimientos de atracción, deseo o amor incondicional en la persona que los bebía, a menudo con efectos peligrosos en las historias de ficción y en el folclore. Aunque sus ingredientes varían desde plantas naturales hasta elementos más oscuros, estas pócimas formaban parte de rituales y conjuros antiguos.
Bueno, ingredientes históricos y folclóricos en la Edad Media y en la Antigüedad. En la Edad Media se creía que las pócimas debían incluir elementos personales para tener éxito, a menudo mezclados con plantas de gran potencia. Plantas y hierbas, la mandrágora, la belladona, eran comunes debido a sus compuestos embriagadores, escopolamina, que causaban narcosis, pérdida de memoria y alteraciones de comportamiento. Pues esos son ingredientes mágicos y amorosos.
Elementos personales. Se utilizaban ingredientes como la sangre menstrual, el vello púbico o incluso tortas sudorosas, que eran unas mezclas de cabello, secreciones glandulares y piel de quien buscaba el amor. La mosca española, conocida por ser un potente afrodisíaco, pero a menudo tóxica. Un ingrediente simbólico, huesos triturados y cuellos de lagarto. O sea, todo un, una receta muy, muy apetitosa.
Pócimas en la literatura y el mito elixir de la pitonisa, antigua Roma. Mezclas de hierbas con ingredientes naturales, destinados a despertar el deseo. Pócimas naturales, herbales, folclore más suave, lavanda para atraer dulzura y afecto y rosa para el romance y la ternura. Eso ya queda de otra manera.
Sí, muchas de las pócimas históricas, especialmente las que incluían plantas como la belladona, eran peligrosas y tóxicas, conllevando riesgos graves para la salud.
Brujerías para cada momento.
Existen brujas y brujos, pues se refieren a las mujeres y hombres que practican la brujería. Según un gran diccionario de la lengua española, es la práctica maléfica de la hechicería que ejercen los brujos y las brujas, como decimos.
El origen hay que buscarlo al finales del siglo XIII, sobre el 1287 en los Pirineos o el Alto Aragonés. En 1386, en la ciudad de Barbastro.
El mago más antiguo que se conoce se remonta a 30.000 años y lo podemos ver en las cuevas de Trois-Frères, Tres Hermanos, en Francia, donde fue descubierto en el siglo XIII.
Esta pintura representa a un hombre que baila, oculto tras una máscara de ciervo.
Mientras que la Venus de Willendorf personifica la pretensión de los cazadores de hace 30.000 años por llevar a casa el necesario alimento para engordar a sus mujeres. Ulises tuvo la desdicha de ver a todos sus hombres convertidos en cerdos. Juana de Arco fue quemada en la plaza pública de Rouen, acusada de brujería.
Pues lo que pasó a Galileo, que después de observar manchas en el sol, sin saber las consecuencias del hecho de su comentario, se vio acusado de herejía, puesto que aquello que había dicho era impensable, ya que el sol era el símbolo de Dios, carente de imperfecciones.
Ahora llegamos al punto de la cuestión. ¿La brujería en dónde se creen ustedes, amigos oyentes? Pues en el fútbol. Todo aconteció en Zimbabue durante un partido entre el Fútbol Club Platinum y el Harare City, que era el local. La competencia entre ambos equipos era notable, puesto que un año ganaba uno y el siguiente el otro. Aunque en estos momentos el Fútbol Club Platinum, que partía como favorito, tenía que luchar con dientes y garras para que su entorno eterno rival no les ganase.
Nizer tiene que los seguidores africanos, reconocidos mundialmente por vivir el fútbol como si una religión, vamos, se tratase, optan por intervenir para que una posible derrota se transforme en una victoria. ¿Y qué hicieron?
Pero vemos cómo ocurrió este partido. Los seguidores del Platinum están situados tras la portería de su equipo, muy próxima a las gradas en las que están situados. Así que cuando un jugador contrario chutaba el balón, ellos lo escondían mientras que otro lo pinchaba para después lanzarlo al campo. Claro que tanto va el canto a la fuente que al final, bueno, este no se rompe, pero puede llegar agujereado, que es lo que ocurre con los balones.
Tanto por parte del entrenador del Harare City y de los árbitros, asombrados de que el balón volviese pinchado al campo, decidieron continuar jugando, a pesar de las sospechas de pensar que algún forofo del equipo rival lo pinchase. Hasta 5 balones pinchados llegaron a sustituirse. Fue curioso que el Platinum, tras conseguir su primer tanto, minutos más tarde, los incidentes remitieron y el partido finalizó con 0-3 a su favor. Pero es imposible intentar meter un gol ni nada si está desinflado.
Pues no sé, tirar un penalti con un balón pinchado, pues no sabría qué
preguntar.
Yo creo
que cada uno, cada vez que salía uno pinchado, lo restituirían. Vamos,
creo que sí.
Si no, por muchas patadas que le pegues.
Si no, cuántas veces vemos, no muchas, pero sí, hay. No es frecuente, pero sí se ve cómo a veces tienen un partido de fútbol, tiene que cambiar el balón porque está deshinchado y no agujereado, ¿no? Con un balón de fútbol, pues no, está en malas condiciones, no se puede jugar, y menos tirar un penalti.
Para eso la brujería, para que todo el mundo pensase que no estaban deshinchados.
O sea, que los espectadores cogían el balón cuando les llegaba a ellos un balón, lo pinchaban, lo devolvían al campo y así lo...
Pues eso, de los ojos del lobo de Caperucita.
Yo me pregunto, ¿esa brujería, por qué había aquí esa brujería en el campo de fútbol? ¿Cuál era el hecho de ser...?
Para ganar. Esa
el
era
el público
brujería.
Era el brujo.
Claro, no, decían que como ellos... lo que hacían era pincharles.
Sí, sí.
Pero ellos decían que eso era... Nadie se iba a notar, lo iba a notar, porque los balones estaban... embrujados.
Pues no sé, a mí me dan un balón de fútbol de reglamento.
No sé de qué.
Me dan un balón de fútbol y no para pincharlo, sino un poco. No tengas ahí una navaja o un cuchillo un poco.
El árbitro no tenía los lentes de madera, ¿eh? Los tenía, si era, tenía gafas, eran naturales.
Pues sí, pues ahí fue la brujería. También en el fútbol, que acabó este partido entre el Platinum y el Harare City con un 0-3.
¿Cómo comenzamos? Bueno, pues terminamos.
Bien está lo que bien acaba. Es un refrán que expresa alivio, satisfacción, cuando a pesar de las dificultades o complicaciones durante un proceso, el resultado final es favorable y exitoso. Destaca que el desenlace positivo justifica los esfuerzos y momentos difíciles previos, a menudo enfocado en la valoración del resultado final. Hoy por nuestro programa pasaron la mutación del gen Pol, una enfermedad mitocondrial padecida por el príncipe Frederick de Luxemburgo, entre otros. La magia al servicio de la guerra, ¿verdad o mentira? Problemas y dificultades de los matrimonios en la Edad Media, que también los tuvieron. ¿Qué pasa con el cuerpo humano en el espacio? Pues les pasa muchas cosas. Las montañas también tienen su día, el 11 de diciembre. Pueblos abandonados en la provincia de Soria. Y acabamos con brujerías en ciertos momentos, uno de ellos en un partido de fútbol. Y usted con su frase, a ver, adelante.
Pues, jamás tuve de todo, pero nunca me faltó de nada. Esta frase representa una profunda reflexión sobre el estoicismo, la gratitud y la diferencia entre la necesidad real y el deseo insaciable.
Pues esta frase es de la adjunta dirección de programa que está aquí conmigo, Maite Fuentes. A ver, repito otra vez la frase.
Bien. Jamás tuve de todo, pero nunca me faltó de nada.
Ahí le quiero ver. Pues este fue un tiempo de radio con sus locutores amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control de sonido. Amigos, gracias por estar ahí, gracias por esa atención que nos dispensan siempre a todos nuestros programas. Hasta un próximo programa, si Dios así lo dispone, y saludos cordiales.
Antes de despedirme, quería decir que lo que le pasaba al hijo de Jeque era leucemia.
Ah, al Jeque, aquel árabe,
sí,
¿no?
Sí, pero que no recuerdo, he intentado buscar en la Wikipedia y no aparece para nada, para nada, para
era
nada.
Era leucemia, sí, sí.
Era de, bueno, cuando yo tendría, no sé, no digo, no voy a decir. Bueno, ya me toca despedirme,
sí,
¿no?
Sí, díganlo,
bueno,
sí.
Pues nada, feliz fin de semana. Feliz lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, noche, día, cuando ustedes nos escuchen. Gracias por todo.